Nacho Cuartino, comenzamos esta columna desde la vecina orilla con una noticia que sorprendió hace poquitos minutos. Nacho, encontraron a Maya Veloso con vida, esta niña que había estado 3 días desaparecida. Buenos días para ti.
Buenos días, Cecilia. Sí, exactamente, noticia de último momento. Un alivio, ¿no?, para toda la gente que estaba pendiente de la situación de esta chiquita, de Maya, que gracias a un llamado al 911 de una vecina en la localidad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, pudieron dar con el paradero de ella, que estaba con, no sé, conoce bien la figura cuál es, ¿no? Supuestamente fue quien secuestró a la chica, pero también hay versiones de que hubo consentimiento para que él se llevara a la chica a dar una vuelta, y bueno, estuvo desaparecida por 70 horas. Obviamente que la preocupación empezó a crecer. Maya vive en situación de calle con su madre y había tenido el permiso de la mamá para que fuera con este hombre de nombre Carlos Avanz, que es el sospechoso. Y bueno, empezaron a pasar las horas y la desesperación empezó a crecer, sospechando lo peor, sobre todo porque habían encontrado una bicicleta de ella, y supuestamente ella, el móvil que la llevó ella a ir con este hombre, era que le iban a regalar una bicicleta nueva. Finalmente fue encontrada por una vecina en Luján. Fue una investigación que empezó en Villa Lugano, que es donde estaba el asentamiento donde vive Maya con su madre, y después se trasladó y la investigación cambió de jurisdicción a la provincia de Buenos Aires. Por eso está involucrado el jefe de gobierno, Diego Santilli, de la ciudad de Buenos Aires, y Sergio Bernis por la provincia de Buenos Aires. O sea, los dos gobiernos, oficialismo y oposición a nivel nacional, coordinaron esta investigación, que bueno, ahora calculo que seguirá avanzando con el correr de las horas, vamos a saber más que se supo, ¿no?
Las cámaras de seguridad habían visto un poco este traslado que hacía con la niña, por lo cual pudieron cambiar la jurisdicción y finalmente dar con su paradero.
Exactamente. La policía repasó 5.000 horas de videos por distintas cámaras, ¿no? Que se han registrado en las cámaras durante 5.000 horas. O sea, un trabajo bastante exhaustivo. Terminó siendo, como les decía hace un ratito, siendo hallada por una vecina de Luján. Supuestamente estaban en los alrededores del zoológico, que es uno de los puntos más atractivos de esa ciudad de la provincia de Buenos Aires.
Y el captor, bueno, quedó detenido, y también se supo que tenía una denuncia de abuso de abuso, una menor de su familia.
Un menor de 12 años, chico, que no quería hacer la denuncia de antes por vergüenza. Fue un antecedente nefasto, con una chiquita de 7 años. Así que bueno, ahora calculo que avanzarán las investigaciones. Lo importante es que Maya apareció con vida en una situación, un contexto social muy crítico, ¿no? Mostraban donde vive la chiquita con su madre, que no era ni una casa, era entre dos árboles, unas lonas. Bueno, eso muestra lo que es la situación social de Argentina, toda Argentina, o sea, pero fundamentalmente recrudece en las zonas periféricas, ¿no? En el límite entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires, donde hay muchas villas y asentamientos, o sea, directamente, ni siquiera asentamientos. La foto es muy impactante, donde vive Maya, donde se estaba criando Maya. Y bueno, el comportamiento que tuvo, decían que era bastante normal, que la madre permitiese que la chica saliera pudiera pasear con gente conocida o no tanto, ¿no? Como ocurrió en este caso. Así que
ahora hay que ver cómo se da el destino de esta chiquilina, si se llega a comprobar que la madre que denunció, pero que hubiese sido ciertamente cómplice de esta sustracción, ¿no?
Estamos hablando de que la persona que se llevó a Maya, además, analfabeta, ¿no? Carlos
Savanz.
El nombre. Savanz. Una persona que no sabe. Savanz. Tenía dos apellidos, porque además parecía que era Savanz, y hay otro apellido más. no se sabe ni el nombre de esta persona, están haciendo hasta una trazabilidad para ver de dónde procedía este hombre. Así que bueno, es un caso que es uno en miles que debe haber en Argentina, ¿no? O en millones, lamentablemente, por muchísima gente viviendo en condiciones de extrema pobreza en Argentina, y bueno, es como un caso medio paradigmático, ¿no? Queremos saber si Maya puede tener un futuro mejor a partir de ahora, por lo menos mejorar un poco las condiciones de vida, ¿no?
Nacho, cambiamos de tema. ¿Qué pasa con el tema vacunas? ¿Cuántas vacunas le quedan a la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se va a hacer con ese tema? Y un escándalo que hay por los casos de COVID-19 que vinieron con egresados desde Cancún. Hay un lío en Boca de novela porque el hijo de Riquelme fue a ver el partido, no hizo la cuarentena. Bueno, impresionante todo lo que ha pasado con ese viaje, la verdad, de locos.
Los PCR truchos, ¿no? Que le hicieron a los pibis que volvieron de...
Los PCR fueron en México, ¿no? Los truchos fueron hechos en México.
En México. Parece que estaban avalados por la agencia de viaje argentina, ¿no? Por eso muchos vinieron con falsos negativos. Y de más de 100... Son distintas delegaciones además que vinieron, ¿no? De egresados que al volver detectaron que tenía COVID positivo. Uno de los chicos que volvieron de ese viaje a Cancún, era el hijo de Riquelme, que lo que se dice es que él estaba en una situación particular porque ya había tenido COVID. Entonces como que tenía supuestamente anticuerpos que ameritaba que no hiciera la cuarentena, ¿no? Ahora lo que están haciendo las autoridades, Alberto Fernández se reunió ayer con los ministros y con los distintos gobernadores, están por tomar una decisión clave en lo que tiene que ver con las medidas restrictivas por el COVID. Se pensaba que podía haber un cierre de fronteras porque hay un terror a lo que puede generar la gripe, bueno, perdón, el COVID de la cepa de Manaus, ¿no? Hay especial particular preocupación por lo que pueda pasar, por la situación de Brasil. Eso se descartó por el momento por parte de las autoridades argentinas y están evaluando distintas alternativas de cuarentena, de hacer una cuarentena ya directamente de 14 días, inspirándose en el modelo canadiense. Están viendo también ejemplos de otros países para ver cuál es lo más viable. Todavía no hay ninguna certeza, calculo que en las próximas horas el gobierno va a tener una posición. Y después está lo de la vacuna, ¿no? Que venían 3 millones de vacunas ahora, Sinopharm, que no es Sinovac, es una vacuna china, pero no es la misma marca de la que está llegando a Uruguay. De todas maneras, Horacio Rodríguez Larreta había dicho hace 4 días que quedaban entre 3 y 4 días solamente de suministro de dosis de vacunas en la capital. O sea que ya pasaron 48 horas, quedan 2 días. Y el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que está evaluando, o por lo menos quiere conocer la opinión de Carla Biasotti, que es la ministra de Salud que reemplazó a Ginés González, que había evaluado hace unas semanas, o en realidad en enero, la posibilidad de que se suministre una sola dosis, ¿no? Y eso había sido descartado, se había tratado como algo descabellado, pero ante la falta de vacunas que hay, están empezando a evaluar que se aplique una sola dosis y después evaluar cómo sigue el proceso, ¿no?
Es una situación dramática lo que planteas, Nacho, porque acá en Uruguay no se nos pasa por la cabeza de que tengas una dosis y no sepas qué va a pasar con la segunda, pero en Argentina el escenario es probable, no solo en Argentina, hay otros países que también les está pasando, o sea que vacunás y no sabés si tenés la segunda.
Sí, yo tengo desde el entorno mío, tengo 2 personas que se vacunaron en un caso en Argentina, ¿no? En un caso se dieron la palabra de que se volvía a dar la segunda dosis, y era un hecho, incluso le dieron hasta la fecha, y en el otro se aplicó la vacuna, y cuando fue el vacunatorio dijeron que en el entorno de tal día a tal día podían llamarlo que se vacunó, ¿no? Pero no, sin ninguna certeza, ¿no? De cuando, ¿no? Y aún así, con la vacuna china, con la Sinopharm, y el segundo caso, te cuento, es de la Sputnik. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, incertidumbre total. No hay consecuencias, por lo que tengo entendido, que si te das la primera dosis, esté más claro que...
Pero no hay efectividad, ese es el punto.
Exactamente, el tratamiento lo interrumpís.
Y si te infectás en el medio, más complicado también, porque ahí tenés que, no te van, aunque esté, no te pueden dar la segunda tampoco, y todo se atrasa, ¿no? Todo se va atrasando.
Exactamente. Los que sí hicieron la segunda dosis fueron los que generaron el escándalo de la vacunación VIP. Hablamos de Horacio Verbisky y otras figuras vinculadas al gobierno y amigos del ex ministro Ginés González. Ya se aplicaron la segunda dosis, así que ellos sí tuvieron la suerte de ya estar prácticamente inmunizados en 10 días. Calculo ya estarán... podrán moverse sin barbijo, reunirse sin barbijo entre ellos en una sala cerrada, ¿no?
Qué lío, Nacho. Bueno, se nos fue el tiempo, Nacho. La semana que viene nos contás un poco algo de Cristina Fernández, que tiene varias noticias, pero hoy...
Con el ministro de Justicia y tenemos...
Y
también
que renunció al sueldo de vicepresidenta, bueno...
Sí, varias... tiene dos pensiones todavía, pero ¿no?
Tiene dos pensiones
y hoy tenemos el lanzamiento del libro de Mauricio Macri.
¡Ay, qué lindo! Cuando lo leas, contanos después de qué se trata. El primer tiempo.
Primer tiempo, exactamente.
Tenían tantos ingresos que dijo, este lo dejo, no pasa nada. Sí.
Bueno, Nacho, buena semana y el próximo jueves nos contás más datos de Cristina y de Macri. Voy a ver si consigo el libro. ¿Cuándo sale el libro?
El libro salió y se presenta. Hoy. No sé, pero sé que hay una movida por quemar los libros. Yo la semana pasada empezaron con el de Beatrizarlo.
Bueno, espero conseguir uno que lo quemen.
Y ahora quieren hacer una movida. En librerías de perfil kirchnerista están como incentivando un poco esa tendencia de quemar libros. Una nueva onda que hay.
Increíble. Nacho, un abrazo, gracias.
Que tengan buena jornada.
Un beso, chao.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.